Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick concluye la enseñanza entendiendo el significado de un texto y nos presenta los resultados de haber aplicado las 4 reglas básicas de interpretación a Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Acompaña al pastor Rick en esta enseñanza.
Dios no nos guarda secretos. Entonces, busques el significado más obvio. Si no haces esto, te metes en todo tipo de problemas. Personas que hacen profecías hacen esto. Dicen que esto significa esto y aquello. Aquí hay otra cosa. No intentes sacarle un significado a cada detalle. Cuando hay una historia en la Biblia, cada detalle no tiene un significado espiritual. Solo es parte de la historia. No trates de sacarle un significado a cada detalle. Muchas de las historias de Jesús son parábolas. La parábola es una historia con una lección. No 5, no 10, no 20. Solo una. Si alguien estaba usando una bufanda roja, el rojo no significa nada. Solo es parte de la historia. Si un hombre está usando una bicicleta de 3 ruedas, ¿representa a la Santa Trinidad? No, estás inventando cosas. No tiene nada que ver con eso. Digamos que te escribo una carta y digo que compré un triciclo rojo a mi hijo en Walmart. Te envío la carta y digamos que en 1000 años, y en otro idioma, alguien lee la carta de Rick y todos estos estudios de la Biblia tomarán un significado completamente diferente que simplemente no está ahí. Y diría, el rojo de triciclo rojo significa fuego. Así que habla del infierno. El rojo significa la parte más profunda del infierno. Los pedales son como avanzas y llegas a un lugar. Entonces habla acerca del transporte al infierno. Y cuando escribí la palabra Yeshua refiriendo a mi hijo, se puede decir que en hebreo significa Dios y Salvador. De niño a Jesús le conocían como Yeshua en hebreo. Jesús es la palabra griega para Yeshua. Los dos significan Dios y Salvador. Así que obviamente por Yeshua se refiere a Jesús. Cuando dice mi hijo, claramente habla acerca del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Jesús. ¿Qué quiere decir Walmart? Wall en inglés quiere decir muro o algo que detiene. Claramente está deteniendo el pecado. Mart es la abreviatura para mártir, que quiere decir que dará su vida. Lo que esta carta quiere decir es que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, va a detener el pecado al ser un mártir para que ardas en el infierno. ¡No! Solo significa que le compré un juguete a mi hijo. ¿Ven entonces a lo que me refiero? Mucha predicación profunda, en realidad, no lo es. Si está revoltoso, no es profundo. Lo que debieron haber dicho es que Rick ama a su hijo, sabe cómo amar a su hijo, sabe lo que le gusta, pudo comprarlo y lo hizo. Eso es y punto. Así que no trates de buscar algo a cada detalle. Eso pasa cuando las personas quieren buscarles un significado a las ramas y al fuego. Primero, la palabra fuego aquí no es la palabra griega para infierno, es la palabra pur, la que significa fuego. No está hablando del infierno aquí. Lo obvio del versículo número 6, el versículo problema, permíteme leérselos. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Este es el punto. Está caminando por los viñedos. Un árbol de fruta sin fruto ha perdido su propósito. ¿Tiene sentido esto? Ese es el propósito de un árbol frutal, dar fruto. Si no da, no está cumpliendo su propósito. Por eso dice, ¿qué de bueno tiene un árbol frutal sin fruto? Nada, solo que sea como leña. A eso se refiere. Y por cierto, ¿con qué cocinaban su comida? Con leña. No tenían carbón, no tenían aceite, gas o electricidad. Todo era cocinado con leña. Así que, si veías una rama o un pedazo de madera ahí tirado, no lo ibas a dejar ahí. Eso era energía pura para cocinar la cena. Lo único que quiere decir es que un árbol frutal sin fruto no puede cumplir su propósito. ¿Qué valor tiene? De nada. A menos que lo uses como leña y le sacas algo de provecho. Eso es todo. No está hablando del infierno. No hablaría del infierno si estaba diciendo cosas para hacerlo sentir mejor. No tiene lógica. Eso pasa cuando lo sacas de contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. En otras palabras, es una excusa que haces a tu manera. ¿Qué es lo que haces? Dejas que el texto hable por sí solo. Y cuando lo dejas hablar por sí solo, se vuelve obvio. Cuando permitimos que el texto hable por sí solo, se hace claro el significado del fruto. No necesitamos herramientas de estudio bíblico, y son buenas herramientas, pero no las necesitas para saber lo que significa fruto. Volvamos al versículo y veamos tres cosas. En el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí habla acerca de la oración. Así que yo escribiría esto. Permaneciendo en Cristo produce oraciones contestadas. No hay más en ese versículo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Así que permanecer conectados a Cristo produce oraciones contestadas. ¿Habrías pensado alguna vez que la oración puede lograr lo que Dios puede hacer? La oración puede lograr todo lo que Dios puede hacer. Así que, ¿por qué estás haciendo estas pequeñitas oraciones? ¿Por qué no haces oraciones grandes? La oración puede lograr todo lo que Dios puede hacer. No esperes una respuesta de $1,000 a una oración de 10 centavos. Dice, todo lo que desees, se te dará. Puede que digas, Rick, yo he pedido muchas cosas y no se me han concedido. Permíteme decirte que si Dios no te da lo que le pediste, es porque siempre te va a dar algo mejor. Dios nunca te dará algo peor. Dios siempre tiene algo mejor en mente. Si alguna vez dices, no obtuve lo que quería, recuerda que Dios sabe lo que es mejor y que Él es Dios y tú no. Él solo te va a dar lo mejor. Y cuando ores, no le pidas a Dios lo que piensas que es mejor para ti. Mejor di, Dios, quiero que me des lo que tú sabes que es mejor para mí, porque tú sabes más de lo que necesito que yo mismo. El primer punto aquí es que permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. El segundo está en el 14:13. Recuerden que es la misma conversación, los mismos 11 hombres. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo segundo que aprendemos? Oraciones contestadas dan gloria a Dios. Él dice que cuando pedimos en su nombre y Él nos los da, eso le da gloria al Padre. Eso es bueno. Cuando pido algo y Dios me lo da, eso le da gloria a Dios porque nos muestra lo amoroso que es Dios. ¿Qué es lo que necesitas pedirle a Dios en tu vida? Puede que estés pasando por momentos temblorosos justo ahora. Permíteme decirte esto. Cuando estés tembloroso, arrodíllate. No puedes caerte si estás de rodillas. No puedes tambalearte si estás arrodillado. Cuando estés en un terreno inestable, arrodíllate. Cuando sientas que te estás cayendo, arrodíllate. Cuando sientas que el cielo se cae, levanta tus manos en oración. Jesús dijo, pidan en mi nombre y eso dará gloria a Dios. Eso hará que permanezcan conectados a mí. En otro versículo, el 16:24, de la misma conversación, mismo grupo de personas, Jesús dice esto, hasta ahora no han perdido nada en mi nombre. Ahí está esa frase de nuevo. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Han escuchado esta frase antes? Para que su alegría sea completa. Sí, cuando habla acerca de dar fruto. Así que escribe esta tercera cosa. Oraciones contestadas me dan completa alegría. ¿Sabías que más de 20 veces en el Nuevo Testamento se nos ordena que pidamos? Pide y se os dará. Busca y encontrarás. Llama a la puerta y se os abrirá. Santiago dice, no tienen porque no han pedido. Dios nunca cierra la bodega hasta que nosotros cerramos la boca. Algún día llegarás al cielo y verás todas las bendiciones que pudiste haber tenido, pero no las pediste. La Biblia dice, no tienen porque no pides. Jesús, en sus últimas palabras a los discípulos, dice, quiero que pidan. No estaré aquí con ustedes, pero pueden hablar conmigo cuando quieran y pueden pedir, y yo quiero darles, y cuando lo hagan, esto producirá oraciones contestadas. Permanecer en Cristo le dará la gloria a Dios, y una oración contestada les dará gozo a ustedes.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender de la palabra y escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es. Si queremos ver cambios duraderos y crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. A continuación, el pastor Rick nos dice más al respecto.
Cuando no oras, no le haces trampa a Dios, te haces trampa a ti mismo. Es como tener una cuenta de banco que nunca usas. Cuando no oras, no lastimas a Dios, te lastimas a ti mismo. Te pierdes de todo el fruto que Dios quiere producir en tu vida. ¿Ven la pequeña conexión? Dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Dar fruto le da la gloria a Dios. Dar fruto me da alegría. Y las oraciones contestadas vienen de permanecer en Cristo. Las oraciones contestadas dan gloria a Dios. Las oraciones contestadas me dan una alegría completa. ¿Ven la conexión? En caso de que se les haya pasado, Jesús lo menciona en el versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. ¿Qué es lo primero que habla cuando habla del fruto? La oración. Y dice, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Ahí lo tienen. Viendo la palabra, viendo el contexto y dejándolo hablar por sí mismo, escribe esto. Doy fruto por pedir en oración. De esto está hablando. No está hablando de perder tu salvación porque no ganaste a alguien para Cristo. Habla acerca de que el fruto viene a través de la oración. La oración es la raíz del fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, viene a través de la oración. La oración es la contraseña a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Tratamos la oración como si fuera nuestra llanta de refacción. La usamos cuando se nos poncha una. Cuando se te poncha algo en tu vida, sacas la oración. De hecho, muchos dicen, todo lo que nos queda es orar. Como si la oración fuera el último recurso. Debería ser nuestra primera opción. Dios no quiere que uses la oración como refacción. Quiere que sea el volante de tu vida. Es donde obtienes todo el fruto de tu vida. Entre más oración, más fruto. Poca oración, poco fruto. Nada de oración, nada de fruto. Si no oras, no tendrás fruto en tu vida. Solo cuelgas manzanas en un árbol seco. Todo viene a través de la oración. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entre más ore, más fruto tendré. Entre más fruto tenga, más voy a orar y tendré más fruto después de eso. ¿Ven cuál es nuestro problema? Tenemos un problema con la oración cuando no tenemos problemas. No tenemos problemas en orar cuando estamos en problemas. Cuando las cosas van bien, no necesito orar. ¿Saben lo que es no orar? Es un ateísmo práctico. No orar Es como actuar como si no tuvieras un Padre Celestial que te ama. No orar es actuar como un huérfano, que Dios le ha prometido una y otra vez que cuidará de sus necesidades. Es actuar como si estuviera solo y todo dependiera de mí. Es absurdo. No orar es actuar como un ateo. No necesito orar. Las cosas van bien y solo oro cuando tengo una llanta ponchada. Lo que está diciendo es que damos fruto cuando oramos. Entre más oramos, más fruto damos en nuestra vida. Todo lo que hace Dios lo hace porque se lo pedimos en nuestra vida. Un estudio de la Biblia no es un estudio de la Biblia hasta que llegamos a la parte de la aplicación personal. Miren lo que dice Jesús en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, encierra eso. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que cuando pongo en práctica lo que hemos aprendido acerca de la oración, entonces construiré mi casa en la roca, y cuando vengan las tormentas, se mantendrá firme. Pero si no lo pongo en práctica, solo vengo al estudio, tomo notas y se me olvida, soy un tonto. La Biblia dice que el tonto construye su casa en la arena. La escucha, pero no hace nada con ella. ¿Saben cuál es el problema hoy? Que hoy mismo hay muchas personas que están escuchando sermones, pero nadie tiene la intención de hacer algo con ellos. Eso es tonto. Muchas veces he escuchado a personas decir, eso es predicación profunda, o que quieren enseñanzas profundas. Piensan que es profundo hablar de la historia de los jebuseos. No, la predicación más profunda es la que cambia tu carácter, que cambia tu comportamiento, que cambia tu actitud. Si no te cambia, es superficial. Si llenas tu mente con cada dato bíblico y te sabes todo acerca de la Biblia y tienes el conocimiento y la doctrina, pero si aún sigues tratando a tus hijos y esposa mal, sigues haciendo chismes, te sigues enojando, sigues diciendo malas palabras, sigues viendo pornografía, entonces no has sido profundo. La profundidad no tiene nada que ver con el contexto de la Biblia. Tiene que ver con su aplicación. Por eso, no pedimos ninguna disculpa al decir que Saddleback es una iglesia de aplicación bíblica. Cada sermón se trata de lo que harás con él. Somos extremadamente prácticos. Casi cada fin de semana les digo que tomen una tarjeta y escriban un compromiso. ¿Esta es nuestra nueva tarea o aquí hay una oportunidad? ¿Por qué hago esto? Porque los amo mucho como su pastor para solo darles conocimiento y que no hagan nada con ello. La Biblia dice que eso es tonto. Los amo mucho para que tengan una gran cabeza y un gran cuerpo gordo, pero un corazón pequeñito. Si solo vas a la iglesia y aprendes la palabra griega para eso y la palabra en latín para aquello y aprendes acerca del contexto de quiénes eran los amonitas, eso no es profundo. No si no cambió tu vida. No si tratas a tu esposa de la misma manera. No si tu ética de trabajo es mala. No si no tienes una vida íntegra. No si no has vencido esa lujuria en tu vida. No es profunda en lo absoluto. Lo más profundo es el arte que te cambia. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, pero el que las escucha y no hace nada al respecto es un tonto. Eso es lo último que debemos hacer aquí. No necesitamos hablar de la oración, necesitamos orar. Es por eso que lo último que quiero que escribas es una aplicación. Un enunciado que diga de lo que vas a orar en esta semana para que puedas dar fruto. ¿Dónde necesitas dar fruto? Tal vez en tus finanzas, o en tu matrimonio, en tu salud, en tus amistades, en tu trabajo, en tu educación. No lo sé. Jesús nos dice, pidan. La Biblia nos dice, no tienen porque no piden. Mateo 7:24 será nuestro versículo de memoria para esta semana. Porque quiero que sean personas sabias y que den fruto. Recuerden, diremos la cita al inicio y al final. No te aprendes un versículo, no lo memorizas con solo leerlo, lo memorizas repitiéndolo en voz alta. Entre más lo digas, más lo memorizas. Lo escribes en una pequeña tarjeta, lo pones en un pequeño llavero o puedes conseguir unos de esos llaveritos que damos en los grupos pequeños. Lo lees en voz alta una y otra vez y eventualmente lo tendrás. Cuando lees un versículo, lo divides en frases para memorizarlo. Por ejemplo, Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, primera frase, y las pone en práctica, segunda. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Quiero que trabajes en este versículo esta semana, porque si pones la palabra en tu corazón, tendrás el poder del cambio. Vamos a orar. Jesús, gracias por amarnos. Gracias por crearnos para dar fruto. Gracias porque no quieres que nuestras vidas sean secas, que nuestras relaciones sean secas, que nuestras emociones sean secas. Tú quieres que demos mucho fruto. Y gracias porque creaste la idea de la oración para que pudiéramos hablar contigo. ¡Qué privilegio! El hecho de que tú, el creador del mundo, quieres escuchar y también contestar mis oraciones es algo increíble. Gracias, porque quieres que sea lleno de gozo. Eso es asombroso. Y gracias por haber dicho estas maravillosas palabras. Perdónanos por no orar. Perdónanos por no orar suficiente. Perdónanos por tratar la oración como una llanta de refacción que solo usamos cuando estamos en problemas en vez de usarla como el volante de nuestras vidas. Gracias por esta gran herramienta que nos has dado a través de la oración. Yo oro por una iglesia llena de personas que dan fruto. Hombres y mujeres que den fruto en sus vidas, en sus carreras, en sus familias y en cada área a través de la oración. Señor, ayúdanos a orar más y que podamos ver más fruto en nuestras vidas. Y si nunca has invitado a Jesús a tu vida, di esto: Jesucristo, ven a mi vida ahora mismo, sálvame y cámbiame. Quiero ser una persona llena de fruto. No quiero que mi vida sea seca. Quiero producir resultados. Quiero que mi vida cuente. Enséñame a orar, a confiar en ti y a amarte. Gracias por amarme y por morir en la cruz por mí. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si has escuchado Esperanza Diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño. Uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros. Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho. Y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles y simplemente diles: estoy agradecido por tu vida. Y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. ¿Sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación, porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.